Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos. Tengo historias del más allá que guardo en mi mente desde hace muchos años. Me gustaría compartirlas, sin embargo, no sé con quién. Diga, ¿te gustaría hablar en Noche de Mitos? ¿Contarnos tu propia historia? Entonces síguenos en el canal de YouTube de forma visual y cuéntanos tu testimonio. Escríbenos al email nochedemitos@gmail.com. Te esperamos.
Hoy en Noche de Mitos tenemos el placer de tener con nosotros a un gran investigador con una dilatada experiencia y que, la verdad, teníamos muchas ganas de tenerlo con nosotros y esta es una ocasión que se nos ha brindado idónea para ello. Acaba de publicar un libro que se llama Más allá de lo sobrenatural, de Ediciones Cidonia. Podéis entrar en la web cidonia.com, edicionescidonia.com, y echar un vistazo, si queréis, a las primeras páginas. Y se llama Marcelino Requejo. Muchos lo conoceréis seguramente de programas como El Último Peldaño, de nuestro amigo Joaquín Abenza, aunque también ha salido muchos otros, en Milenio, de Dantón, o también en Espacio en Blanco. Y lleva 40 años, que se dice pronto, investigando, indagando y brindando también hipótesis, conociendo muchísimos testigos, sumergido en lo que debe de ser, en primera mano, investigar y lo que debe de ser el mundo del misterio, la investigación de campo auténtica. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Marcelino, muchísimas gracias por hablar para Noche de Mitos hoy.
Gracias a ti.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, buenas noches. Sí. Aquí esperando hacer una entrevista, bueno, que sea lo más fructífera posible, que te pueda aportar algo, ¿no? Dentro de lo que yo realizo en las investigaciones de campo.
Sí, a mí sin lugar a dudas, y seguro que para los oyentes también. El tema OVNI es el más afamado, en lo que quizás los oyentes también hayan escuchado más hablar sobre ti y sobre tus casos. ¿Es ese tu tema favorito, Marcelino?
Bueno, en mis comienzos sí, era mi tema favorito.
¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empezaste en esto?
Empecé muy jovencito, empecé ya con unos 14 años, pues entrando un poquito de lleno en el tema OVNI, que me apasionaba, me gustaba muchísimo, y tuve la suerte de investigar, digamos, entre comillas, en aquella época, algunos casos que caían cerca de mi domicilio en Zamora, donde yo residía entonces, y cada vez me fue introduciendo más y apasionándome más la temática. Pero claro, a medida que avanzabas, te dabas cuenta de que el fenómeno era mucho más complejo de lo que en un principio daba la impresión.
Bien. Bueno, Marcelino ha estudiado ciencias químicas y trabaja como funcionario judicial. También en sus tiempos libres se dedica a estas cosas. Marcelino, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomiendas, por ejemplo, cuando nos encontramos con un caso y un testigo el cual prefiere el anonimato? ¿Cómo sueles actuar tú, por ejemplo, en esto? ¿Te da más veracidad? ¿Cómo lo tratas?
Sí, yo trato a todos igual. El hecho de que quiera el anonimato, y más en los tiempos que corren, es lógico. Antiguamente, menos, hace unos años, unos 20 o 30 años, a la gente le daba igual, lo contaba con toda naturalidad y no le importaba que su nombre saliese en un artículo, incluso su fotografía, pero a partir de los 90 no. La cosa empezó a cambiar bastante, tenían mucho miedo al ridículo, también antes, pero no en esa proporción que digamos, se produjo a partir de los 90. Y por eso cuando alguien prefiere el anonimato yo lo entiendo. Y además me parece lógico. Es decir, él cuenta una historia, no tiene afán de protagonismo, por eso quiere el anonimato. Y bueno, que se la quiera creer, que se la crea. Lo bueno es cuando la historia que te cuenta un testigo es exactamente la misma que tú has leído hace años en algún libro, o conoces un caso por otro amigo que nunca fue publicado y ocurrió a lo mejor en Perú o en Nueva Zelanda, y dices, caray, pero ¿cómo pues es posible que este señor le haya pasado exactamente lo mismo, con puntos y comas? ¿De dónde sacó este hombre la historia, no? Y te das cuenta de que tienen que ser fenómenos o sucesos reales que viven ellos como algo, como experiencias muy personales que les han asombrado tantísimo y no queda otra solución que, bueno, guardarlas para sí cuando tienen ocasión contarla, porque siempre la llevan a flor de piel.
Sí, además, tú, al tener tanta experiencia, juegas con la ventaja que has vivido dos oleadas como investigador OVNI.
Sí, sí, en principio dos muy importantes. Sí. Una fue la del año 74 y aquí en España, y la otra fue la de Galicia en el 96.
Sí, sí, sí. Que por cierto, en los años 90 es cierto lo que comentas, porque aquí en Asturias también hemos notado eso. Todos los testigos OVNI que salían en prensa fueron muy estigmatizados, por sobre todo por su entorno cercano y conocidos también. Causa tal vez por los programas televisivos de aquella época, de las tantas de la madrugada, que emitían mucho sobre esta temática, ¿verdad? Y incluso tal vez de determinada manera ayudar un poco, pues, no lo sé cuál es tu opinión, pero a ridiculizar un poco pues a estas personas que te cuentan todo a cambio de nada y que se ofrecen a seguir indagando un poco en el tema este del OVNI, de los desconocidos. No sé si estás de acuerdo con esta teoría sobre la estigmatización de los testigos de los años 90.
Sí, sí, es que creo que fue precisamente, como tú bien dices, ciertos programas, también la prensa dejó de publicar. Cuando lo hacía al principio, lo hacía de una manera más espontánea, ¿no?
Sí.
De pronto empezó a publicar a partir de 1985, por ahí ya un poco ridiculizando el tema en el titular. Y después, finalizados los 90, ya ni publicaba. Es decir, son casos que ya no merecían salir en prensa ni tan siquiera en la octava página, para nada. Pero ese tipo de estigmatización que se produjo ridiculizando a los testigos, yo creo que fue algo intencionado. Desde todos los estamentos se procuraba que no se prestase atención a ese tema, que no se tocase, bien por las connotaciones que podía tener de origen militar o bien porque lo que había de trasfondo, y lo sigue habiendo, no era bueno que se hiciesen preguntas sobre él, a nivel oficial, quiero decir. Entonces, lo que había que hacer era ridiculizar a los testigos, una cosa muy sencilla. Y entonces, muy bien hecho, digo yo, eso. Porque ahora también es muy bien hecho que los testigos no quieran dar sus experiencias. Hacen muy bien, hacen muy bien. Digo públicamente.
Sí. Y en cierta manera, cuando una persona no quiere, te lo quiere contar, pero no prefiere no salir, por ejemplo, en una foto, te da más confianza en la veracidad. Es decir, por lo menos sabes que no busca la notoriedad, ¿no?
En efecto, es que además ya el propio relato, en el momento que estás hablando cara a cara con él, te das cuenta de que esa persona está narrándote algo que no viene a cuento que se lo inventara, que no lo conoces de nada, y encima no quiere que salga con su nombre ni fotografía. Dices, caray, pues esta persona, ¿por qué me cuenta esto? Realmente lo que está haciendo es dándole veracidad a su testimonio.
Sí.
Y como digo, no es lo mismo leer algo en un libro hoy en día o hace tiempo, da lo mismo, que tener delante a la persona y que te lo esté contando a solas. La diferencia es abismal, porque ahí es donde el investigador se da cuenta de que lo que te está narrando esa persona lo vivió, de la manera que uno quiera pensar que lo vivió, pero lo vivió.
Sí. Marcelino ha escrito, Marcelino Requejo, otros libros como OVNIs, Alto Secreto, Apariciones Marianas, La Respuesta Definitiva, y también participó en el libro Coral y Solidario, de Cidonia. Hay otros mundos, pero están en este. No podemos faltar a explicar eso. También has escrito numerosos artículos, y bueno, siempre divulgando, ¿no?, estos trabajos. Te voy a hacer una pregunta porque en una ocasión como esta, de tener un investigador de tu calibre en Noche de Mitos, quiero hacértela. Quiero hacerte esta pregunta y compartirla también con los oyentes, si te quieres mojar, entre comillas. Marcelino Requejo cree en el fenómeno OVNI como extraterrestre, quiero decir, o militar.
Yo creo en el fenómeno OVNI en las dos facetas que tiene. En la faceta extraterrestre pura y dura, digamos, pero hay una segunda faceta que quizás sea la más interesante, y es la faceta dimensional. Es un fenómeno que procede de otros planos dimensionales o de otros universos paralelos al nuestro. Por lo menos los testimonios a veces son tan sumamente surrealistas, dentro de estamos hablando de testimonios sobre avistamientos de objetos o seres, que no cabe la posibilidad de decir que se trate de altas tecnologías, bueno, más avanzada que la nuestra en una determinada proporción. No, es algo que va mucho más allá. Es decir, si se trata de unas tecnologías, desde luego ya no proceden de nuestro universo. Creo pensar que no proceden de aquí.
J.J. Benítez, que por cierto escribió un prólogo para uno de tus libros, es también defensor de cierta teoría que, bueno, ha manifestado, por ejemplo, en obras como El caballo de Troya, ¿no? Que sería nosotros mismos en el futuro. ¿Tú te aventuras a también abrir esa puerta, quizás, de la esperanza hacia la explicación de parte de ese fenómeno?
No podemos descartarla. Desconocemos tanto sobre el absurdo y el teatro de la fenomenología ovni que hasta esa propuesta puede ser válida. Pero desde luego sería, digamos, abrir un tercer compartimento de posibilidad. A mí la impresión que me da es que el tema dimensional se las lleva casi al 90%.
¿Y cuál es el caso ovni que más pudo impactarte, sobre todo en aquellos primeros años como investigador?
En aquellos primeros años, pues fue uno que precisamente presencié yo con otras personas. Yo tenía 14 años entonces. Y una cosa es que te cuenten algo y otra que lo presencies tú.
Sí.
Entonces, claro, cuando tú ves aquello y otras personas adultas están contigo y están viendo lo mismo, todos quedan asombrados y ves una esfera voladora que se va sustentada sobre un disco rojizo a 100 metros de altura sin producir ruido alguno. Y, bueno, la ves con toda tranquilidad, porque no es algo que vaya deprisa, no, ni muchísimo menos. Hubo tiempo de sobra, ¿no? Es el típico avistamiento, digamos, de los pilotos, ¿no? Siempre ven todo muy fugaz, muy rápido. Pasó, no pasó, lo detectó el radar, ¿no? No, esto con tranquilidad, con serenidad, con aplomo.
Sí, dices que...
Y hombre, sí, impactó porque era algo completamente desconocido y hablamos de 1969.
Vaya, 68-69, oleada OVNI también.
Cierto.
Entonces sí has compartido un poco pues las tres oleadas a nivel mundial, no solamente...
Sí, la primera, esa del 69, me pilló muy jovencito, la verdad. Sí, pero la del 74, 75 y la del 96, bueno, ahí ya fue otra historia. Eso ya, una me pilló en Salamanca, que estaba yo estudiando, la del 74, y bueno, hubo unos casos espectaculares, incluso en la zona precisamente de Salamanca, Cáceres. Y bueno, ahí pude investigar algunos casos de los más, digamos, importantes que se produjeron o que existen hoy en la ufología española.
Sí.
Y no digo nada, la del 96, que ya me pilló de lleno en Galicia.
¿Y has barajado alguna hipótesis del porqué de estas oleadas? ¿Por qué tantos en tan poco tiempo y en determinado momento?
Bueno, yo personalmente creo que no es que haya oleadas. No lo creo. Le llamamos oleada que se produzca un montón de avistamientos en un momento concreto y pasan unos años y no vuelve a haber ninguno y decimos, uy, la oleada del 96 o del 74. Pero es que en esos años intermedios, incluso del 96 hasta ahora, se produce un goteo continuo de casos más separados en el tiempo, en la misma zona. Y para mí siguen siendo avistamientos u oleada, digamos, o restos de oleada. Es una cosa continua, en cualquier lugar del planeta, da igual. No hace falta que sea Galicia, España o el Kurdistán, si es que es por todas partes.
Sí. Y ya antes Antes de adentrarnos un poco en la temática del libro que recoges, no solamente casos ovni, luego lo contaremos, sino incluso de apariciones fantasmales y demás, casos raros, pero antes quiero seguir hablando contigo de este tema y preguntarte, aprovechar, repito, ya que tenemos un investigador de un calibre como el tuyo, preguntarte sobre qué opinas tú de teorías como la del ufólogo Ian Mitchell y que tengan relación estos avistamientos en lugares concretos con alguna energía telúrica.
Bueno, tenemos también en relación con eso el caso típico de que antes, durante y después de los terremotos, fuerzas telúricas por el movimiento de las placas tectónicas, se estén produciendo avistamientos de luces en el aire. ¿Por piezoelectricidad? Sí, puede ser, pero ¿todo por piezoelectricidad o hay algo más? Porque yo, en los terremotos de Lugo de 1997, recogí personalmente montones de testimonios en la zona de los epicentros, entre ella Castela, de avistamientos de luces que se movían de manera inteligente. O sea, no estamos hablando de una cuestión piezoeléctrica en el aire.
Sí.
No, no. Eran esferas de color rojo que se movían con inteligencia. Que realizaban desplazamientos horizontales, verticales, se juntaban, se volvían a separar. Hacían cosas muy extrañas. Y eso fue precisamente durante el momento de los terremotos.
Y con los...
Por tanto, claro que puede haber una componente a veces que se diga, es que lo pueden producir placas tectónicas por la piezoelectricidad que sueltan a la atmósfera. Vale, sí, pero es que hay otra serie de avistamientos que no encajan con eso.
Sí.
O sea, no se puede meter todo en el mismo saco.
Por ejemplo, también Michel hablaba de lugares marcados por el hombre, como sería arte prehistórico, como el megalitismo. No, ¿tú qué opinas sobre ello?
Claro. ¿Por qué se levantaban esos monumentos? Lo desconocemos. Porque por muchas teorías que hay, todas son válidas, pero la real, la auténtica causa por la que se levantaban, seguimos desconociéndola. Uh-huh. Ellos observaban algo y en base a eso erigían esos monumentos. Pues no lo sabemos. Creemos que podría ser. ¿Eran exclusivamente monumentos de tipo religioso o astronómico? Pues podría ser. Pero la causa última, por mucho que se especule, al no haber una documentación exacta y fehaciente, no la sabemos, o no la sabemos de momento. Seguirá siendo un enigma, ¿no? Porque los enigmas tienen solución, los misterios no. Siguen siendo misterios siempre, si no dejan de serlo.
Sí. ¿Cuándo decides, o cuál fue el primer caso extraño, parejo, aparte, separado, del fenómeno ovni, que trataste y que te impactase de tal manera que decides abarcar, ampliar tu abanico de investigación y dedicarte pues a todo lo que pueda surgir? ¿Qué caso recuerdas que te marcó?
Fíjate, el primero sería muy difícil saberlo, pero está muy relacionado con la investigación ovni, en el sentido de que cuando estabas investigando un caso, pues normalmente el testigo te decía, bueno, también mi cuñado o mi prima vio, habla con ella, que vio hace no mucho una cosa. Que entonces, cuando hablabas con su prima, tú pensabas que había visto un ovni o algo así. No, no. Era una experiencia extrañísima que le había ocurrido, que para nada tenía que ver con el fenómeno ovni ni las apariciones marianas. Sucesos extrañísimos en cualquier aldea de cualquier parte. Y yo los iba apartando, los iba poniendo, digamos, un poco en cuarentena. Y al final me decidí a escribir un libro con ellos para ver si alguien tiene una explicación a eso. Porque, claro, hay de todo, me encontrabas de todo. Desde muñecos poseídos, que es tan típico de las películas y de algo que no nos toca, que es lejano. No, no, no. Recopilar casos de muñecos poseídos o de monjes que invaden las carreteras, monjes altísimos con un farol en la mano, que invaden las carreteras nocturnas en Galicia. Seres que invadían los dormitorios, pero para nada tenían que ver con los visitantes de dormitorio, o seres cabezones bajitos, típicos de aspecto humanoide, marciano. No, no, no. Estamos hablando de entidades muy extrañas que aparecían de golpe, se encogían, volvían a estirarse, vestidos de unas formas estrafalarias, aparecer en los dormitorios. Todo ese tipo de fenómenos y muchos otros, que bueno, sería muy, muy prolijo de enumerar ahora, son en parte los que recogí en este libro, una parte de ellos, porque claro, quedan cientos y cientos para Bueno, pues los puedo publicar también, ¿no?
Mejor, mejor, así tendremos más partes. Recordamos el título del libro para el oyente, que es, el título es Más allá del sobrenatural, de Marcelino Requejo, y lo tenéis en Ediciones Cidonia, en cidonia.com. Y hablabas de ese caso, de esos monjes en carretera. Ese transcurre, recoges el caso en el año 2002, y me gustaría, dado que forma parte de uno de los capítulos de tu libro, que, sin hacer mucho spoiler, sí que nos contaras un poco sobre ese caso, a lo mejor algo que no pudiste incluir en el capítulo, que nos cuentes tu experiencia personal sobre el caso este que nos citábamos anteriormente.
Mira, yo prefiero hablarte quizá del caso que es mucho más enigmático, porque es de una época en la que no se hablaba de humanoides, que en lo que el tema ovni no existía. Sí. A nivel internacional no se conocía nada de eso, ni se hablaba de esa temática para nada. Y ocurrió en 1942. Y me lo contaba David Fernández, un anciano, que en cierta ocasión, por medio de unos familiares, hablando yo a solas con él, le dije, ¿y qué ha sido lo más extraño que le pasó a usted alguna vez en la vida? Porque era una persona ya de 80 y algo años, dices, caray, pues tiene que haberle pasado algo, haber visto algo, ¿no? Yo esperando que me contara algún avistamiento ovni, ¿no?
Sí.
Y lo que me sorprendió es que me cuenta una historia cuando él tenía 20 años, en el año 42, y venía de una fiesta de Mondoñedo y el 18 de octubre, que es San Lucas, y claro, en aquella época tenía que hacer el trayecto en bicicleta. Salía por la mañana, llegaba al pueblo, estaba allí en Mondoñedo durante todo el día con unos amigos y después él se volvía solo en su bicicleta para casa. Y era un trayecto que hacía normalmente todos los años, y a través del monte, por un camino, hasta llegar a una carretera, imaginemos la época,
Sí.
1942, una carretera que mal asfaltada, si es que estaba asfaltada. Bueno, pues para llegar a esa mal asfaltada carretera utilizaba un camino para abreviar a través del monte, y ahí es donde le ocurre un suceso verdaderamente espectacular. Él dice que la luz de la bicicleta apenas se alumbraba nada, porque era una noche muy oscura, y a eso de las 11 de la noche, a la derecha del camino observa a dos individuos de unos 2 metros y medio de estatura, vestidos como monjes, con unas capas hasta los pies, pegados por los hombros, ligeramente flotando sobre el suelo, como si no lo tocaran, y llevaban unas capuchas con un pico un poco acentuado.
Vaya.
Entonces estaban, según le pareció a él, mirando hacia la carretera los dos juntos, pero, o sea, hacia el camino, pero pegaditos al camino, ¿no? Dice, tan cerca del camino estaban los dos que si al pasar al lado de ellos con la bicicleta yo hubiese extendido mi mano derecha, les hubiese tocado. Dice, no en el pecho porque eran altísimos, pero bueno, les hubiese tocado seguro. Entonces él, según se está acercando a ellos, observa que comienzan a girarse flotando y se ponen de espalda a él en el momento justo que pasa la bicicleta a su lado. Y aún así David dice, yo les dije buenas noches, pero no contestó nadie. Entonces continué, pero llegada a la parte superior del camino, había una curva a la izquierda, y dijo, me dio la curiosidad, dije, ¿sería la pareja de la Guardia Civil o qué sería eso? Pero tan altísimos, porque dice que las capas eran doradas, de un color cereza oscuro, y brillaban en la oscuridad. Uh-huh. Lo que hizo fue darse la vuelta, se deshizo unos metros hacia atrás otra vez para ver qué era aquello, pero ya no estaban. Y me chocó muchísimo que me volviese a decir que los había vuelto a ver unos 15 años después, pero en una situación completamente diferente y de día. Los vio en el interior de una capilla cerca de Mondoñedo, no lejos del lugar donde los había visto la primera vez. Estaban los dos unidos por los hombros, con ese mismo tipo de capas y la estatura exactamente iguales, junto al altar de una capilla que estaba la puerta cerrada, y por el agujero de la capilla, de la puerta, había un agujero en la madera, me dijo él, muy un agujero informe, y él estaba buscando a un familiar y no lo encontraban, se había extraviado y no daban con él, un abuelo suyo. Y resulta que le dio por mirar a ver si estaba dentro de la capilla, si se hubiera quedado allí o algo. Y lo que vio fue a estos dos sujetos, de nuevo, allí. Me parece un caso de lo más surrealista, de lo más absurdo,
Pero que sin embargo también has entrevistado a otra gente que también vio algo parecido.
Sí, no, es que hay muchos más casos de ese tipo. Lo que pasa es que con la nitidez, a lo mejor, la cercanía que los tuvo David Fernández,
sí.
Pues no.
Y con tanto.
Normalmente tenemos encuentros en carretera, por ejemplo, en el 2002, que es el que tú hablabas, ¿no?
Sí.
En Estaca de Bares, y eran cuatro jóvenes que iban en un coche, creo que eran las 12:30, 1 de la madrugada, por ahí. Y este monje llevaba un farol blanco en la mano, o algo que colgaba de una cadena que brillaba mucho,
sí.
La mano extendida, y salió de entre unos árboles, flotando, cruzó despacito la carretera y ellos pararon. Se quedaron mirando hacia él, aterrorizados, porque claro, que ellos no sabían lo que era, y de repente el monje, cuando estaba justamente en el centro de la carretera, se detuvo. Y se giró levemente y miró hacia el coche. Y entonces vieron que en los ojos tenía dos esferitas rojas. O sea, no era. Y la cara, iluminada por los faros del vehículo, la cara estaba completamente demacrada, eran como huesos todo. Y en las cuencas de los ojos había dos lucecitas rojas. Entonces él, sin quitarle el ojo al coche, lo que hizo fue seguir avanzando, terminó de cruzar la carretera y ascendió flotando por encima de los eucaliptos que se encontraban a la izquierda de la carretera y se perdió por encima de ellos hacia un monte cercano. Y te puedes imaginar el estado de pánico en el que entraron los cuatro ocupantes del vehículo. Aquello fue, según me contaban, verdaderamente escalofriante.
Sí, sí. ¿Y cuál? Es que cuando contabas, por ejemplo, una persona veterana como es David, ¿no? Yo, por mi experiencia, dice la Miri, ahí en Galicia, y cuando ven este tipo de apariciones suelen relacionarlo con la Santa Compaña, y sin embargo él no lo hizo, ¿no? Y te lo
contaba no.
Con sumo detalle.
Qué va. Él no lo relacionó absolutamente para nada con eso, y eso que David Fernández era un hombre que vivió toda su vida en una zona rural, oyó siempre hablar de la Santa Compaña desde niño, pero aquello que vio, yo se lo dije, le dije, ¿a ti te recordaba los cuentos de la Santa Compaña y todas estas historias? Dijo, no, para nada, y eran dos personas reales, pero altísimas, con capas doradas, y a la orilla del camino. Y dije, vamos, es que nadie me puede decir que no los vi porque estaban allí, que si extiendo la mano los toco. O sea, estaba clarísimo que lo que había visto, pues no tiene sentido ninguno. Dice que nunca vio cosas semejantes, salvo la segunda vez, cuando estaban buscando al familiar desaparecido a las 5 de la tarde, que le dio por mirar en la capilla de Argumoso. Y lo que ve es a estos dos tipos junto al altar, quizá más girados, más hacia el altar y dándole más la espalda a él. Dice, pero es que eran idénticos, eran los mismos.
Sí.
Entonces, esto te hace pensar si determinada fenomenología va con el psiquismo de la persona, le acompaña, o realmente esos monjes estaban allí.
Claro.
Y esos monjes, o lo que fueran, claro.
Sí, y de ser físicos, tangibles, reales, para así que nos entienda el oyente, también debatiríamos si son encuentros en la primera fase, por así decirlo, ¿no? Es decir, encuentros extraterrestres, fantasmales o de qué tipo, ¿no? Imagino que tu cabeza, tus hipótesis ha debatido mucho sobre eso, ¿verdad?
Claro, es difícil encajar este tipo de fenómenos. Fíjate que esta cuestión de los frailes en carretera o monjes que van vestidos con esos atuendos medievales son muy típicos de las zonas cercanas a Sevilla y también de las Urdes en Extremadura. Pero dices, bueno, por muchos artículos, muchos casos que te han llegado, sabes que esas zonas suele ocurrir o lo suelen ver y tal. Pero lo curioso del caso es que te los encuentras en cualquier parte. Es decir, si en Asturias hurgas lo suficiente, acabas dando con casos de ese tipo, como me ha pasado a mí aquí en Galicia. O te los encuentras de sopetón. Cuando menos te lo esperas, en la investigación de otro caso aparece algo así.
Sí, sin embargo, estos casos no suelen salir nunca en prensa.
No, para nada, porque ya te digo, David nunca se lo contó a nadie, salvo en el muy cortito entorno familiar.
Sí.
Y nunca. Y los chicos de Estaca de Bares, en el 2002 tampoco. Solo una amiga me puso en contacto con ellos por si ellos me lo querían contar a mí.
Claro, claro.
Y bueno, vale, me lo contaron, pero con la condición de que no se pusiera su nombre, no, bueno, lo de siempre, ¿no?
Y además, al ser un grupo, eso también descartas la hipótesis de alucinación, por ejemplo.
Porque no, es que no tiene sentido. Una alucinación colectiva. Cuando vienes de una fiesta de vivero, tan tranquilamente en el coche, hacia tu casa, y que las cuatro personas vean lo mismo y detengan el vehículo. Uh-huh. Es decir, había algo físico que impedía continuar la marcha.
Ya, ya. Sí.
Tremendo. Pero ya te digo, lo que más me impactó fue el relato de ellos, que es como si lo estuvieran viviendo, porque me llevaron al propio lugar donde ocurrió. Sí. Y estaban realmente asustados todavía.
Pues imagínese el oyente, casos como este en el libro, más allá del sobrenatural que es, del que estamos hablando, de Marcelino Requejo. Hay otro caso ya para ir finalizando, porque por desgracia me está encantando esta entrevista y bueno, hablar contigo y barajar hipótesis y hablar de este tema me está encantando, la verdad. Seguro que el oyente también, esperemos. Hay otro caso que me gustaría que me contaras un poco brevemente, que trata sobre un matrimonio, ¿no?, que escuchó andar a una muñeca, un objeto maldito, por así decirlo, y que escucharon a esa muñeca cómo se movía, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese caso que dedicas a...?
Sí, este fue un caso ocurrido en Tui, creo que fue en el año 98. Y bueno, resumiéndolo un poquito, pues un matrimonio joven de unos 30 años, 28, 30 años tenían. Me comentaron que cuando murió la madre del chico, vivía en un pueblo al sur de Orense. Y lo que hicieron el matrimonio fue ir a buscar cosas allí a la casa, ver si estaba todo en orden. Y tenía esta señora una colección de muñecas tremenda, de muchos años. Entonces, la chica, su nuera, digamos, la nuera de la fallecida, estaba enamorada de una de las muñecas. Ya la había visto en varias ocasiones y nunca se le ocurrió pedírsela a su suegra porque era de una colección y sabía que no se la iba a dar. Pero ahora, aprovechando que había fallecido la señora, cogió la muñeca, y unos 50 centímetros de altura, era de trapo, y tenía la cabeza así muy abultada y con unas coletas caídas, y se la llevó para casa. Tenía las piernas hechas, según me dijo, de cuerda gruesa, y tenía unos zapatitos de madera. Entonces la colocó encima del armario, le puso una cajita detrás para que se mantuviese fija y tal. Y muy bien, todo muy bien durante la primera semana. Pero después empezaron a ocurrir una serie de fenómenos, ya resumiendo, en las que el marido no le creía a la mujer lo que estaba pasando. La muñeca aparecía de vez en cuando sentada en la cocina con las manos encima de la mesa. Hasta que en dos ocasiones también el marido fue testigo de cómo sentían un ruido y al momento un corretear de unos zapatitos por el pasillo, ¿no? Y resulta que o estaba en la sala o estaba en la cocina. Y en una ocasión, estando durmiendo a las 3 de la madrugada, sintieron un golpe seco. Y entonces la mujer se despertó y le dijo al marido, mira, sal enseguida, levántate. Y salieron al pasillo y la vieron entrar de refilón corriendo en la cocina. Y claro, eso ya fue la gota que colmó el vaso. Es decir, si había dudas de si alguien la ponía en la cocina o no, cuando ya la vieron entrar de refilón en la cocina, lo que hicieron fue meterla en una bolsa y a la mañana siguiente se la llevaron para la casa de la suegra y la dejaron allí.
Ah, bueno, por lo menos no la tiraron a la basura ni nada de eso.
No, en este caso no. No, no por respetar la colección de la señora, pero sí. Ellos, eso sí, se cambiaron de piso porque durante unos días aún parece ser que seguían observando ruidos y cosas raras, entonces no se cambiaron de piso.
Vaya, vaya. En el capítulo recoges además más casos de...
Sí, hay otro caso mucho más terrorífico que sería largo de contar, en Lugo. Sí. Y otro también en las cercanías de Lugo, bueno, pues interesante. Sí. Pero hay otro muy tremendo, sí.
Vamos a dejar en ganas para que el oyente se haga con el libro. Pero, por ejemplo, que en este caso que nos contabas, de esta muñeca, como investigador y además como hombre de ciencia que eres, ¿qué hipótesis has barajado para intentar dar una explicación a esto? Ya teniendo en cuenta, por supuestísimo, la confianza al 100% en los locutores de la experiencia.
Pues Pues mira, yo creo que hay una serie de entidades o entes dimensionales que interfieren en nuestro plano de manera aleatoria, o creemos que aleatoria, pienso yo. Producen unos fenómenos derivados de esa entrada en el espacio tridimensional nuestro, unos fenómenos absurdos, extrañísimos, inimaginables, pero que actúan de acuerdo al psiquismo de la persona. Es decir, puede haber dos o tres personas juntas, pero exactamente lo mismo no lo describen. Sí. Dan unas pinceladas muy parecidas de todo, pero es como si hubiera una interpretación de lo que están viendo, de ese teatro que se está montando ahí, que no es de aquí.
¿Alguna vez te han pedido que intentases a solucionar alguna de estas infestaciones, por ejemplo, este matrimonio que vivía cosas extrañas después, posteriores días?
No, nunca ni yo me prestaría a eso. Es más, es muy posible que este tipo de fenomenología, cuando se produce en un lugar concreto, sea por algo, tenga que haber un motivo. Entonces, si es una experiencia para que, por ejemplo, ¿qué te digo?, la de David en Mondoñedo, cuando vio a aquellos dos monjes allí en la calle en el camino, pues igual era una experiencia para que él la viviese, no para que los demás elucubremos sobre lo que vio, lo que no vio. Debe ser algo muy personal.
Sí.
Muy personal.
Bueno, Marcelino, recordamos otra vez al oyente el título de tu libro, tu último libro, en el que recoges casos como estos que nos has dado el privilegio de compartir con nosotros, Más allá de lo sobrenatural, de Ediciones Cidonia. Y sin más, estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Marcelino, por hablar con nosotros para la Noche de Mitos. Y me gustaría, de corazón, si alguna vez vienes a Asturias, que por favor contactes conmigo y compartir algún caso, por lo menos de los nuestros, con testigos también contigo. Y de vez en cuando me gustaría también poder contar contigo y llamarte, pues, para que des tu opinión sobre normal. Muchas veces tenemos casos ovni, por ejemplo.
Sí.
Y que des tu punto de vista, me encantaría muchísimo para...
Mira, David, tampoco estamos tan lejos, ¿no?
Claro.
O sea que si sabes de alguna cosa que podamos investigarla juntos o ir a hablar con los testigos o tal, y lo mismo te digo, si un día te quieres acercar hasta aquí cuando haya algo interesante, pues te vienes.
Sería muy bonito y poder compartir también la experiencia con los oyentes. Pues Marce, que tengas muy buena semana y muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista.
Gracias a ti, David.
Tengo historias del más allá que guardo en mi mente desde hace muchos años. Me gustaría compartirlas, sin embargo, no sé con quién. Diga, ¿te gustaría hablar en Noche de Mitos? ¿Contarnos tu propia historia? Entonces síguenos en el canal de YouTube de forma visual y cuéntanos tu testimonio. Escríbenos al email nochedemitos@gmail.com. Te esperamos.
Hoy en Noche de Mitos tenemos con nosotros a un amigo muy especial, un gran investigador. Lleva muchísimos años, dilatada experiencia en el campo de investigación in situ. Nos trasladamos a Barcelona con Miguel Ángel Segura. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muchas gracias por hablar para Noche de Mitos hoy.
Hola, ¿qué tal, David? Pues encantado de volver otra vez al programa.
Pues muy bien, acabas de sacar un nuevo libro, ¿verdad?
Sí, hace poco ha salido un nuevo libro. Es un libro del Hospital del Tora, que se titula Hospital del Tora, mis primeras investigaciones, y en el cual relato un poco pues lo que son los primeros meses de investigación, explico cómo descubrí el lugar, cómo me fui dando cuenta de que toda esa leyenda que se contaba tenía parte de realidad. Y bueno, encontré una caja con una bobina de DVDs y de CDs, y cuando empecé a mirar en el ordenador qué es lo que había ahí, me encontré que había pues artículos que había escrito, entrevistas, tenía audios, psicofonías y demás de los primeros meses, y todo eso era inédito, no había salido en ningún otro libro del Hospital del Tora, así que decidí pues publicar un libro.
Tienes un gran compendio del Hospital del Tórax. ¿Podríamos enumerar algunas?
Sí, pues mira, los libros que tengo del Hospital del Tórax son Investigaciones en el Hospital del Tórax, que fue el primero.
Sí, que lo tengo.
Luego,
cierto, firmado por ti. Gracias.
Sí, sí. Muy bien. Luego está Hospital del Tórax, lo que nadie te ha contado, que este libro es investigación paranormal pura y dura. El último que ha salido es el que comentaba, Hospital del Tórax, mis primeras investigaciones. Y luego tenemos otros que son novela o mezclan investigación con novela.
¿Qué editorial es este último que has sacado, Miguel Ángel?
Este es autoedición, sello propio.
Sí, sí. ¿Y cómo podemos hacernos con él o el oyente que esté interesado?
Pues a través de Amazon, por ejemplo, es lo más sencillo.
Estupendo. Y al hablar de que has encontrado una bobina, ¿había alguna, por ejemplo, grabaciones de vídeo de aquella época?
Sí, había grabaciones de vídeo. De hecho, cuando hicimos una presentación en un grupo reducido de personas en una librería de Tarrasa, y allí, bueno, pues cogí fragmentos de esos vídeos que había y, bueno, monté un vídeo general de unos 40-50 minutos aproximadamente. Es decir, que sí que había vídeo, grabaciones de audio, entrevistas, incluso tenía un Word, había unas 30-40 páginas aproximadamente en los que yo iba relatando lo que me iba encontrando cada día desde el primer momento que acudí allí.
Fíjate. No sé si te ha pasado al revisar los DVDs, vamos a hablar de ello aprovechando, ¿no?, esta ocasión, porque a mí me pasa. A mí me ha pasado con eso, con cintas magnéticas antiguas, que te pones a escucharlas y parece que el tiempo ha impregnado aún más quizás esos resultados, y uno se encuentra sonidos, psicofonías, voces extrañas que en su día no pareció percatarse al analizarlo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez?
Sí, me ha pasado en muchas ocasiones. Incluso, de hecho, escuchas una psicofonía que tú en su momento interpretabas algo, pero de una forma clara y rotunda, y a lo mejor pasan los años, vuelves a escuchar esa grabación e interpretas otra cosa totalmente diferente. Es muy curioso. Sí. De hecho, alguna vez había escuchado alguna teoría que decía que los mensajes que dejan estas voces pueden incluso llegar a cambiarlos o a transformarlos con el paso del tiempo. Y claro, cuando yo escuché aquello me sorprendió un poco. Digo, yo no creo que sea así. Pero claro, cuando te das cuenta de lo que estamos comentando, dices, oye, pues no parece descabellada del todo esa teoría.
Sí. El Hospital del Tórax, ¿cómo podrías resumirlo para el oyente que nunca ha escuchado o que esté interesado en saber más de ese lugar? Que no es a día de hoy lo que fue antaño cuando tú lo descubriste. Eso hablaremos claro de ello luego. Pero ¿cómo resumirías así, de repente, si te preguntase qué es el Hospital del Tórax, para el oyente
que no sepa qué es? Haría mía una frase de Sebastián Arbó, que comentó hace poco en una entrevista que le hicieron en el diario de Tarrasa, y lo catalogaba como la meca de lo paranormal. Y yo creo que tiene razón, la meca de lo paranormal por todo lo que acontece allí. Además, tenemos que tener en cuenta que reúne todos los requisitos para que se haya convertido en lo que es a día de hoy uno de los enclaves más populares de todo el misterio en España. Y es que tiene una historia real, documentada, de suicidios, donde muchísima gente se suicidó. Yo pude hablar con el que fue jefe médico del Hospital del Tórax durante 17 años, y él me aseguró que se había interesado por más de 30 suicidios que le parecieron extraños. Incluso dejó caer que a lo mejor algunos, en vez de suicidarse, los tiraban. Después también tiene leyendas de apariciones, leyendas de supuestos experimentos humanos que se hicieron allí. También tiene otro factor importantísimo, que es lo que comentábamos al principio, la fenomenología tan intensa que se da de fenómenos paranormales. Y además se suma algo que yo creo que es la punta del iceberg de todo esto, que es el mundo del cine, el mundo audiovisual. Allí se han grabado muchísimas películas, se han grabado anuncios, programas de televisión. De hecho, actualmente se está emitiendo allí el programa Operación Triunfo de Televisión Española. Y el mundo del cine y de las productoras se han encontrado con cosas extrañas. Entonces, tenemos un compendio que hace que el Hospital del Tórax sea uno de los lugares más fascinantes que hay a la hora de investigar todos estos temas.
Un hospital de muchísimas plantas, con grandes salas divididas, que antaño comenzó en sus tiempos como hospital de tuberculosos solamente o no. ¿Cuándo comenzó?
Sí, hasta se inauguró en el año 1954, si no me falla la memoria, porque a veces me confundo en 1952, y creo que sí, que fue 1954. Hasta el año 1975 fue el sanatorio antituberculoso de Tarrasa, en el año 1975 hicieron una reforma y se convirtió en lo que es el Hospital del Tórax.
¿Cómo descubriste tú este lugar? Si nos remontamos allí, pues, por el año 2000, 2000 poco fue, ¿no?
Sí, 2003, 2005 creo, 2005 fue. Lo conocía desde siempre, pero lo tenía como olvidado en la memoria. Ten en cuenta que en coche, por ejemplo, lo tengo a 5 minutos prácticamente de mi casa, porque está muy cerca, pero está apartado, está casi en el municipio vecino de Mata de Pera y está apartado en medio del bosque, de la naturaleza. Y bueno, un compañero me habló de que conocía a una chica que había estado por el Hospital del Tórax, que la madre trabajaba en una zona que había habilitada, que es lo que era la Pineda, y que hablaba de que allí habían tenido experiencias. Y un día decido acudir al lugar, voy allí, pero me encuentro que está vallado y supuestamente están haciendo obras. Entonces decido no acceder. Al cabo de los meses, esta misma persona me dice que parece que ya han quitado las vallas. Me acerco por allí, no hay ningún cartel que prohíba el acceso ni nada, y entonces cuando decido adentrarme por primera vez. Pero lo hago por los exteriores, porque el edificio estaba cerrado a cal y canto, no se podía acceder, y durante los primeros días de investigación lo hago por las zonas externas. Las zonas externas ya impresionan muchísimo, porque había un jardín lleno de maleza, una taquilla muy grande, varias casas, pero pasado unos cuantos días de investigación es cuando encontramos un lugar donde se puede acceder al edificio, y es cuando entro por primera vez allí y me encuentro con algo que me pone la piel de gallina, porque se me mezclan todos los sentimientos, ilusión, entusiasmo, pasión por estar allí dentro, y por otro lado algo que te transmite el hospital es una sensación de incomodidad, sobre todo al principio cuando te enfrentas a esos pasillos completamente oscuros, tenebrosos. No sé, una mezcla de sensaciones y emociones es interesante.
¿Cómo empezaste en esto? ¿Cuál fue tu primera psicofonía, Miguel Ángel?
¿Y con qué la primera psicofonía, aunque parezca extraño y curioso a la vez, la registré en mi casa. Y eso que normalmente cuando alguien se inicia en todo esto, le da bastante miedo y lo último que quiere es hacer esas grabaciones en casa. Pero imagínate, a mí todo esto me causaba bastante terror, ¿no? Pero decido un día acudir a una excursión porque me gustaba mucho, me interesaba mucho el tema de los ovnis, pero nunca había tenido trato con el misterio ni con gente del misterio. Y veo que organizaban en los Monegros una alerta ovni. Le comento a un amigo de ir allí pensando que me va a decir que no porque nunca habíamos hablado de estos temas. Y me dice que sí, acudimos hasta los Monegros y allí me encuentro a gente que entiende mucho de todos estos temas y que empiezan a hablar de psicofonías, incluso se van a experimentar a una cueva y a grabar psicofonías. Y cuando todas esas personas empiezan a exponer sus teorías, y veo que son personas que no le tienen miedo a todo esto, que curiosamente no vinculan estas voces a personas fallecidas, por lo menos no de forma, no lo aseguran 100%, sino que valoran otras hipótesis, me doy cuenta de que esto es algo muy interesante, de que yo quiero saber más, quiero averiguar qué es de todo esto y es cuando empiezo a experimentar.
¿Y cuánto tardaste en obtener tu primer resultado?
Bueno, pues la primera grabación que hice o registré algo, era como un ruido, ¿vale? A día de hoy no te sabría decir si ese ruido estaba provocado por algo o no, pero aquello ya me llamó bastante la atención. A partir de ahí tardé un poquito más en obtener una respuesta, una psicofonía que consideremos clara, quizá a lo mejor semanas de experimentación, pero lo que sí me di cuenta es que en el momento que empiezas a registrar voces, si sigues experimentando, cada vez esas voces entraban con más frecuencia, con más frecuencia. Y algo también que me llamó mucho la atención al principio es que cuando cambiaba de grabadora es como si las entidades o las voces necesitasen un tiempo de adaptación para dejar con mayor asiduidad sus voces en esa nueva grabadora. No sé, que yo me llamó mucho la atención.
¿Qué metodología fue la que utilizaste al principio? O sea, ¿qué instrumentos? ¿Cómo comenzaste?
Empecé con grabadora analógica. En algunos casos le colocaba un micrófono externo y simplemente con eso, es que no desembolsó una gran cantidad de dinero para poder experimentar con esto. De hecho, con la grabadora que más psicofonías he registrado es con una digital pequeñita, que fue la primera que me compré, y con esa grabadora he conseguido muchísimas, cientos de voces, te podría decir.
¿Y cómo realizas las prácticas? ¿Preguntas? ¿Dejas grabando solo el aparato? ¿Cuál es tu protocolo? ¿Cuál es tu protocolo, Miguel Ángel?
Lo que suelo hacer es poner a grabar, suelo grabar entre 1 y 3 minutos aproximadamente y voy formulando preguntas, lo que se me va ocurriendo en ese momento y si, por ejemplo, hay más personas experimentando conmigo, pues sin intentar no pisarnos unos a otros, cuando a uno le surge una pregunta, la formula. Ya he llegado a la conclusión de que, por lo menos mi experiencia me lo dice, ¿no?, que siendo un poco natural, espontáneo en este aspecto, obtienes mejores resultados que si llevas anotado en un cuaderno o en una libreta una serie de preguntas, ¿no? Por lo menos mi experiencia me ha aportado más resultados positivos cuando he sido espontáneo.
Vamos a escuchar, con tu permiso, si nos das permiso, estas voces últimas que me has mandado, ¿vale?, para hablar de este nuevo método que estás llevando ahora a la práctica. Así que, si te parece bien, vamos a ponerlas a continuación para que las escuchen los oyentes.
Bien.
El investigador pregunta: ¿cómo te llamas? La respuesta es AMSA. Repetida 3 veces.
AMSA. 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 AMSA.
Miguel pregunta al silencio si es bueno este método para comunicarnos, y la respuesta es: pues claro. Miguel Ángel pregunta a las voces: ¿qué hora es? Y le responden: 8:04. Y resulta que efectivamente eran 8:15. Repetido 3 veces, la voz: 8:04. Miguel Ángel pregunta: ¿qué hora es? De nuevo en otra de sus sesiones. Y una voz le responde que son las 9. Son las 9. La escucharemos 3 veces. Sin embargo, en esta ocasión, la hora eran las 8:17. El siguiente resultado de Miguel Ángel Segura indica una respuesta ante una pregunta que lanza, que es: si hay alguien a ese otro lado que me conozca, dime algo. Y la voz le dice un nombre: Marcos.
Marcos. Marcos. Marcos. Marcos.
Miguel Ángel pregunta a estas voces sobre qué tema o lugar creéis que escriba un libro y le responden: nuestro.
Nuestro. Nuestro. Nuestro. Nuestro.
Hemos escuchado estos increíbles resultados que muestran parte del trabajo que está realizando Miguel Ángel Segura, y que en parte están realizando pues nuevas prácticas con los nuevos instrumentos, con la nueva tecnología que a día de hoy nos está brindando pues la evolución en sí mismo en todos los ámbitos, tanto de sonido como digitales, como también de lo un poco de la moda de lo paranormal, ¿verdad, Miguel Ángel? ¿Qué nos puedes contar de este nuevo método que me comentabas tras los micrófonos que estás empezando a experimentar con él? Desde hace un tiempo, ¿no?
Sí, desde hace un tiempo estoy experimentando con este sistema, que la verdad es que es muy sencillo. Yo supongo que a otros experimentadores quizá les haya dado también por hacer algo así o algo similar, porque la verdad es que es bastante sencillo. Lo que utilizo es una Spirit Box, y lo que hago con la Spirit Box es crear un circuito cerrado, es decir, la Spirit Box la conecto directamente a un ordenador o a una grabadora de audio, y lo que hago es, en este caso, formulo una pregunta y la anoto en un cuaderno, anoto la pista de grabación y la pregunta que he formulado, y dejo grabando durante 1 minuto. ¿Qué ocurre? Que al ser un circuito cerrado, no capta voces ni sonido ambiente. Esto nos aporta la gran ventaja de que podemos experimentar donde queramos, indiferentemente
de que en el lugar. Prescindimos de micrófono. De micrófono.
Claro. Claro. La Spirit Box además tiene lo que es la antena agitada, es decir, para evitar que entren frecuencias de radio. De todos modos, el propio cable hace un poco de antena. Entonces, siempre cabe la posibilidad de que se cuele algunas voces, algunas frecuencias de radio, algunos sonidos,
sí.
Pero tenemos que tener en cuenta que pasa, cada segundo pasa por cuatro emisoras. Entonces es muy improbable que registres una voz que te responda a una pregunta y que sea casualmente de una emisora de radio.
Hombre, yo a nivel personal, la Spirit Box no es que reniegue de ella, porque es una simple radio, lo que va saltando de emisora a emisora durante micras, ¿no? Milésimas de segundo. Y de hecho, la radio sin antena, personalmente la utilizo para las investigaciones de ruido de fondo, ¿no? Lo único que no ando saltando de emisora a emisora, aunque esté desconectada. Luego, ¿cómo trabajas, cómo editas las, cómo trabajas después en tanto en la revisión como en la edición de las psicofonías? Así de paso, si algún oyente está interesado en practicar por psicofonías, puede seguir tu ejemplo. ¿Qué recomiendas tú? ¿Cómo?
No te escucho, David.
¿Me escuchas ahora? ¿Ahora me escuchas?
Ahora sí, ha habido un momento que no escuchaba nada.
Sí. Te estaba comentando que cómo procedes una vez que tienes el material grabado, tanto para analizarlo como para trabajarlo. Así a algún oyente pues puede que esté interesado en la práctica de psicofonías puede seguir tu ejemplo. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo actúas tú?
Lo que hago es, lo paso, si en el caso de que lo tenga en una grabadora, lo paso al ordenador con un programa de grabación y edición de audio. Y lo que hago simplemente es, una vez que escucho allí, selecciono el fragmento donde está la voz y lo que hago es una reducción de ruido muy leve y luego, una vez que he hecho la reducción de ruido, ampliar un poco el sonido para que se escuche bien. No me gusta tratar demasiado las voces. Incluso antes, algunas que lo necesitaban la expandía un poco para que se escuchara un poquito mejor y demás, pero no soy muy partidario de trastocarlo mucho.
Sí, eso es bastante recomendable. Y ya para ir finalizando, Miguel Ángel, me gustaría preguntarte qué son para ti las voces, las psicofonías. ¿Te atreves a afirmar que son, que pertenecen a entidades, a espíritus, a seres no encarnados, a personas que ya han muerto, o tienes otra teoría, psicorragia? ¿Cuál es tu teoría? Después de tantos años.
Partiendo de la base que muchas de estas voces son inteligentes, puesto que responden de forma coherente a las preguntas que les formulamos, incluso algunas llegan a responder antes de que la pregunta aparezca, tengo que pensar que la causa, lógicamente, es inteligente. Si esa causa es inteligente, yo estoy convencido de que procede del mundo espiritual, de otra dimensión, como cada uno lo quiera definir. Lo que no tengo claro es si son voces de personas que han fallecido. De hecho, mira, hace poco estaba viendo una entrevista que le hicieron hace años a don Germán de Argumosa y hubo algo que me llamó la atención porque yo muchas veces comentaba lo mismo. Y él decía que, claro, los espiritistas, por ejemplo, decían, ¿cuándo dirá usted que estas voces son de personas que han muerto? Y él decía, yo no puedo decir que estas voces sean de personas que han muerto, porque si alguien me pregunta que cómo lo sé o cómo puedo demostrarlo, yo no tengo forma de demostrarlo, no tengo pruebas para aportar, para decir que estas voces son personas que ya han fallecido. Lo que sí que es cierto es que muchas de estas voces se identifican como difuntos. Ahora bien, si no sabemos qué son, también tenemos la posibilidad de que nos puedan engañar. Entonces estamos un poco en... es como el pez que se muere la cola, ¿no? Es bastante complicado, por lo menos yo no me atrevería a decir a ciencia cierta lo que son. Lo que me atrevería a decir es que estoy convencido de que desde ese otro lado nos entran voces que no son todo lo mismo. Y probablemente haya seres, entidades, o cada uno lo quiera decir, que no proceden del mismo lugar o que por lo menos no son lo mismo.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta colaboración con Noche de Mitos, que desde luego ha sido muy fructífera. Estoy seguro que muchos oyentes se han sentido muy interesados, pues sobre todo si están dispuestos a comenzar a experimentar con este fenómeno de las psicofonías. Y enhorabuena por tu nuevo libro y te esperamos pronto en Noche de Mitos. Muchas gracias, amigo.
Muchas gracias a ti, David. Un abrazo fuerte.
¿Te has quedado con ganas de más?
Sí.
Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca.
Venga.